Con el auspicio de
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
La UID está hecha de ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos como todos los días con la información en Notimundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Jorge Rodríguez, el ex concejal de Guayaquil. Hablaremos sobre la situación del COVID-19 y las disposiciones de nuevas restricciones en la ciudad. También estaremos con Pedro Palacios, el ex alcalde de Cuenca. Hablaremos sobre la consulta popular minera y también sobre la logística para emprender el camino de Quito a Cuenca con las vacunas que llegarán, según dijeron oficialmente, el día miércoles. Las vacunas contra el COVID-19. 13:04. Aquí empezamos con la información.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El Ministerio de Salud Pública informó que este miércoles llegarán las vacunas contra el COVID-19 al Ecuador. Más de 400 agentes policiales son capacitados para detectar vacunas falsas contra el COVID-19. La Asamblea Nacional votará a favor o en contra de la ley de extinción de dominio a las 20 horas de este martes. Exportaciones ecuatorianas atienden aumento de la demanda internacional. Hasta noviembre de 2020 se registró un incremento del 11%. En lo internacional, el demócrata Joe Biden elige a una mujer transgénero para formar parte de su gabinete. Administración de Joe Biden alista agenda política para enfrentar una nueva ola de migrantes. Solicitan detener la aplicación de más de 300.000 vacunas de Moderna en California ante reacciones alérgicas. Un sismo de 6,4 remeció a la Argentina este martes.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Vamos ahora con el desarrollo de la información. Este martes, el Ministerio de Salud Pública informó que las vacunas de Pfizer llegarán al país este miércoles 20 de enero. La cartera de Estado precisó que el convenio con la farmacéutica indica que las dosis serán entregadas en los centros de distribución dispuestos por el gobierno y detalló que el primer desembarque será en Quito y el segundo en Guayaquil, desde donde se cubrirá vía terrestre una ruta para abastecer a la ciudad de Cuenca. Además, el ministerio comunicó que durante la fase cero de vacunación empezará con el personal de primera línea de atención médica, los adultos mayores que se encuentran en establecimientos geriátricos y al personal que se ocupa de su atención. A escala nacional, existirán 95 puntos de vacunación ubicados en 44 cantones del Ecuador. Asimismo, en una rueda de prensa virtual, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, informó que la mañana de este lunes 18 de enero se reportó una nueva variante del COVID-19 en el estado de California, en los Estados Unidos, y solicitó a la ciudadanía mantener las medidas de bioseguridad para detener los contagios de la pandemia. Además, el secretario de Estado señaló que la situación hospitalaria de cuatro provincias es crítica y resaltó que el gobierno realiza monitoreo técnico a las condiciones epidemiológicas a escala nacional. Aquí sus declaraciones.
También quiero compartir con ustedes una gráfica de cómo estamos en términos de la ocupación de camas a escala nacional. Y como ustedes pueden ver acá, son 56%, es decir, hay un aumento de las hospitalizaciones por COVID-19 exclusivamente, y estas son solo del Ministerio de Salud Pública, y un 85% estuvimos, la última vez que nos vimos el día viernes estábamos en 84%, 83.7%, esto ha subido 85%. Este es lo que ustedes tienen como porcentaje de ocupación de COVID-19 en las macro redes. Esto es todas las redes, tanto públicas como privadas. En Pichincha, 71%, 94%, ligeramente más bajo. En Guayas, 62% hospitalización y UCIs, 87%. En el Azuay, 77%, ha disminuido algo, este 93%, hospitalización y UCI Manabí se mantiene igual que la semana pasada. También ha disminuido algo las UCIs de Imbabura, pero mantenemos el 27% de hospitalización. El Oro, finalmente, hospitalización 42% y UCIs 87%. Como ustedes ven, es una situación crítica. Esta es la consecuencia de todo lo que ha pasado en términos de aglomeraciones externas, que más o menos representan un 80% de la causalidad para estos números, y un 20% restante, que son todas aquellas festividades que se dieron dentro de los hogares.
En Notimundo Estelar, Carlos Ortega, vocero de la Policía Nacional, informó que 432 miembros policiales del Ecuador han sido capacitados para detectar dosis falsas contra el COVID-19. Los agentes pertenecen a las unidades de investigación y de control fronterizo. Además, están desplegados en varias provincias del país, como Imbabura, Pichincha, Guayas, Loja, El Oro y algunos distritos metropolitanos. Escuchemos.
432 miembros policiales hasta el momento han sido capacitados. Ellos pertenecen a las unidades de investigación y están distribuidos en las provincias de Imbabura, Pichincha, Guayas, El Oro, Loja, es decir, en la parte fronteriza, y también en los distritos metropolitanos de Quito y Guayaquil, ya realizando las investigaciones pertinentes en torno a este tema, y también se ha capacitado dentro de estos 432 servidoras y servidores policiales a las unidades de control fronterizo de la Policía Nacional. Esto es para las respectivas interdicciones que en frontera se puedan dar en torno al tema de esta situación. Recordemos que con la expectativa de la vacuna COVID para el COVID-19 que la promulga el gobierno, esta expectativa nos genera algunas amenazas, especialmente las que usted ya topó, las de falsificación, las de adulteración y las de posibles robos también, que vendrían a ser muy perjudiciales para la salud en razón de que el manejo, almacenaje y traslado de este tipo de medicamentos requiere de un protocolo muy especial.
Cambiamos de ámbito informativo para contarles que está previsto que a las 20 horas de este martes la Asamblea Nacional vote a favor o en contra de la ley de extinción de dominio. El objetivo de esta normativa es recuperar bienes de origen ilícito u obtenidos mediante actos de corrupción. En un inicio, el presidente subrogante del legislativo, César Solórzano, convocó a las 11 de hoy al pleno para la votación sobre el texto final, el cual deberá reunir la aprobación de al menos 70 legisladores, cantidad que se considera como mayoría absoluta. Si se procede con el beneplácito de la ley, esta pasará al Ejecutivo para su análisis. El presidente de la República, Lenín Moreno, tendrá 30 días para emitir el veto parcial o total de la propuesta. De no hacerlo en ese tiempo, esta se promulgará en el registro oficial. Y en Notimundo Estelar, Augusto de la Torre, miembro del Consejo Asesor Económico del Gobierno, aseguró que las reformas al Código Monetario y Financiero proponen una arquitectura financiera que podría, en algún sentido, mejorar la economía ecuatoriana de a poco. Escuchemos.
Parece que usar la discusión de la propuesta de ley es una buena manera de desmantelar los argumentos tan endebles que presenta el candidato. Porque cuando uno somete a un razonamiento ya económico y de buena lógica y de evidencia lo que el candidato propone, uno concluye que está proponiendo que el país se tome una píldora de cianuro. Pero claro, eso toma un poco de tiempo explicar. Uh-huh. Y quizás el hecho de que la Asamblea considere esta ley permitirá que se razone con más lógica y con más evidencia sobre por qué la ley pide esto y por qué el hacer lo que el candidato pide más bien sería nocivo. Entonces, es cierto que esta cosa se puede politizar, pero es importante que la sociedad aprenda a discernir entre los argumentos que son fuertes y tienen base y tienen lógica y tienen evidencia versus los argumentos que son endebles y que simplemente son enunciados sofistas, un intento de hipnotizar a la población con ofrecimientos que son ilusorios.
Y también en Notimundo Estelar, Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, indicó que con cierre a noviembre del año 2020, las exportaciones no petroleras registraron un incremento del 11% en el Ecuador, lo que representa 15 mil millones de dólares, y manifestó que gran parte de ese récord se debe a que diversas empresas nacionales agotaron esfuerzos para reajustar el mercado de destino. Escuchemos.
Creo que la verdad tuvimos una suerte como país de haber tenido un sector exportador no petrolero realmente preparado para tratar de alguna manera amortiguar esta crisis tan fuerte que tuvimos en el 2020 producto de la pandemia, ¿no es cierto? Hemos demostrado al mundo que tenemos una capacidad real y que somos campeones mundiales en exportar productos agroalimentarios, ¿no? Es decir, uh-huh. Vemos con muy buenos ojos y cómo vamos a cerrar el 2020, y todavía no tenemos la data oficial, tenemos la data al mes de noviembre, pero en el mes de noviembre ya vemos que hay un crecimiento de un 11% en exportaciones no petroleras, lo cual nos hace pensar que puede ser que lleguemos a superar los 15 mil millones de dólares en exportaciones no petroleras, que la verdad ha sido, y como te digo, una suerte poderlo haber podido hacer, porque como tú me mencionabas hace un momento, ¿no? La economía es una sola y el hecho de que el sector exportador haya podido repuntar de esa forma, de alguna manera ayuda a amortiguar esta crisis tan dura que vivió el país y que ha vivido el mundo entero.
Hacemos una pausa en la información y enseguida volvemos. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estás buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 16 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Continuamos con la información. Este lunes 18 de enero de 2021, la Mesa Técnica de Salud del COE Cantonal de Guayaquil presentó su último balance, que evidencia un incremento considerable de fallecidos por COVID-19.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Jorge Rodríguez, él es concejal de Guayaquil. Concejal, ¿cómo está? Muy buenas tardes, siempre es un gusto conversar con usted. ¿Concejal? Buenas tardes, ¿nos escucha?
Hola Gisela, un abrazo, buenas tardes.
¿Cómo
sí,
está?
Te escucho, con alguna dificultad, pero ya se regularizó el audio.
Ah, qué bueno. Para empezar con la entrevista, concejal, Guayaquil está registrando un aumento de defunciones. 285 personas murieron la semana pasada por diversas causas, de ellas 70 fallecieron con diagnóstico de coronavirus, de acuerdo a los reportes del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal. Tras el alza, pues, de las defunciones, el municipio ratificó la prohibición de las velaciones por fallecimientos relacionados con COVID-19 confirmados o por presunción en la ciudad de Guayaquil. ¿Ha acatado la población esta primera normativa que se ha puesto debido a la cantidad de fallecimientos en Guayaquil?
Gisela, la verdad, Guayaquil en ese sentido tiene protocolos que están cambiando y están adaptándose a la realidad del informe epidemiológico de cada semana, ¿verdad? Es muy importante que la gente dimensione esto que está ocurriendo. Otra cifra que preocupa y que nos motiva a tomar una decisión en ese sentido es el hecho de haber pasado hace 2 semanas de 7 fallecidos atribuibles a COVID al día, la siguiente semana 8.9, y esta última semana que tenemos el reporte, 14 fallecidos, realmente es una cifra que preocupa, y esto nos han dicho nuestros técnicos de la Mesa de Salud. Obedece también al alto índice, la altísima ocupación de camas UCI que tiene la ciudad de Guayaquil. Precisamente por eso mañana habilitamos otras 40 en un convenio con el Ministerio de Salud para habilitar 40 espacios de cuidados intensivos en el hospital de Monte Sinaí, entre otras medidas que estamos tomando como el inicio del plan de intervención en diferentes sectores.
Ahora, he visto que han hecho varios operativos para controlar el cumplimiento, no solo de esta disposición, sino también de las que no existan aglomeraciones. Se dieron varias fiestas en algunos sectores de Guayaquil, pero también veo que se han dedicado a fumigar. La alcaldesa ha dado la disposición de que se fumiguen algunas áreas, varios barrios en donde se ha anunciado que hay aglomeraciones y que hay casos de COVID que van en aumento. Pero por otro lado hay expertos que dicen que esas fumigaciones no sirven de nada, que es un desperdicio de recursos. ¿Qué otras medidas están pensando hacer o van a mantener este tipo de fumigaciones?
Bueno, la fumigación es parte del plan preinvernal. Seguramente a lo que te refieres, Gisela, es al tema de las desinfecciones, es dióxido de cloro lo que se esparce, y sí sirve, ¿verdad? Hay criterios científicos en ese sentido, lo usamos mucho en la bahía, y también sirve como medida disuasiva cuando la gente ve todo este operativo, ¿verdad? A los uniformados de nuestra Jefatura de Control de Vectores esparciendo el dióxido de cloro, se controla un poco más, se aleja un poco más, realmente guarda el distanciamiento, se acomoda la mascarilla, también sirve como una estrategia de comunicación. Nuestro plan de acción lo hemos dividido en 3 etapas, ¿verdad? Prevención, que es toda la campaña de comunicación, contención, que es lo que estamos haciendo en nuestras 24 brigadas de salud. Hoy hemos iniciado un plan de intervención en 6 sectores, Los Vergeles, Urdesa, Mapasingue, Alborada, y en el sur, en el Guasmo Norte y en Fertiza. Y el último plan es el de la acción, que es en nuestras 50 unidades de salud, nuestras clínicas móviles, nuestro hospital bicentenario, nuestros 9 hospitales del día. Estamos recibiendo una cantidad importante de pacientes para tratar de cerrar el círculo, ¿verdad? Y tener cada vez menos pacientes con sintomatología atribuible a COVID.
Ahora, que se van a tomar nuevas medidas un poco más drásticas en cuanto al aforo, porque sabemos que el aforo varía según el tipo de comercio, por ejemplo, o el lugar, digamos, en transporte público. Sé que en hoteles hay un tipo de aforo del 30%, me parece, y hay restobares que tienen un máximo del 50%. Hay como variedad en el en la disposición de qué aforo debería tener. Con este aumento de los casos, con este aumento que usted acaba de mencionar, que pasó de repente de 7 muertos al día a 14, o sea, se duplica en de las muertes por COVID, ¿no deberían tomar medidas más drásticas?
Es que es una cifra que te podría compartir otra que abona esa teoría. Los días 11, 12 y 13 de enero fueron los días de picos más altos de contagios. Una media al día de 70 casos pasó a 180 casos. Luego se estabiliza, luego empieza a caer. Entonces es una cifra cambiante. Hoy estamos viviendo la consecuencia, directamente el impacto de las reuniones de Navidad y fin de año, hay que decirlo. El campeonato de Barcelona, donde hubo un desborde de la población que salió, que no se protegió, que lamentablemente consumió bebidas alcohólicas en la calle, habiendo toque de queda, hoy tenemos las salas de cuidados intensivos llenas y por eso es que estamos viendo esta situación. Hay lugares, hospitales públicos, sobre todo, que tienen gente haciendo fila para poder ingresar a cuidados intensivos. Allí es donde sube la mortalidad y esperamos que en nuestro próximo reporte epidemiológico esto se pueda regularizar y pueda reducirse el promedio hasta llegar a los estándares anteriores. ¿Qué vamos a decidir? Va a depender del próximo reporte epidemiológico. Ayer se ha reunido la mesa de seguridad del COE cantonal, la mesa técnica de salud se reúne el próximo jueves y en base a las medidas que se tabulen y en base a los resultados y los indicadores, Gisela, se va a tomar una decisión. Nosotros esperamos no tener que aumentar las restricciones porque hay un capítulo igual de preocupante que el de la salud y es el tema de la reactivación económica. Por eso es que se ha diferenciado y bien lo describías tú en cada sector de la producción. Pero aquí lo primero es la salud de la gente.
Justamente eso, Jorge, Guayaquil fue una de las principales ciudades que si bien sufrió mucho en los inicios de la pandemia, se reactivó pronto, ya se veía movimiento, la gente empezó a agilizar el comercio, incluso yo visité hace un mes más o menos Guayaquil, me impresionó lo rápido que se estaban levantando en materia económica. ¿Cómo ha afectado esta nueva crisis sanitaria que estamos viviendo en este momento, no solo Guayaquil, el país entero, pero Guayaquil era una de las ciudades que estaba repuntando ya en el tema económico? ¿Cómo lo ha afectado ahora?
Bueno, sí, sin duda que hay una afectación, hay un impacto, hay consecuencias en alrededor del 30% del comercio, 35% es la cifra de afectación puntual en esta, a partir del 15 de diciembre, cuando se esperaba que haya un crecimiento, un repunte precisamente, pero el desborde de, en algunos casos, reuniones sociales, el hecho de que la gente salió a comprar de manera exagerada, de manera masiva. Hay diferentes puntos que nos obligaron a cerrar, puntos de reunión, por ejemplo, malecones, parques, piscinas, todo eso está cerrado, canchas, hasta segunda orden, hasta que el reporte epidemiológico así lo determine, y esto obviamente tiene una consecuencia directa en el sector comercial. Nosotros hemos hablado, estamos dictando facilidades, medidas, reduciendo impuestos desde el Consejo Cantonal a todo el sector productivo de Guayaquil, el sector turístico, que es sin duda uno de los que más ha caído con todo este año prácticamente que tenemos de pandemia desde marzo del año 2020, es uno de los que más apoyo ha recibido de esta alcaldía, pero lo más importante es que hoy las decisiones no se enfocan en medir el capítulo de la reactivación, sino en cuidar, en precautelar que cada vez haya menos guayaquileños que se contagien y que puedan seguir en la medida de lo posible manteniendo su vida normal desde la casa a través de teletrabajo, teleestudio, etcétera, etcétera.
¿Cómo ha respondido, Jorge, la ciudadanía justamente a las reacciones de la autoridad para tomar medidas un poco más duras, tal vez, frente a la pandemia y a lo que estamos viviendo? Por ejemplo, las fiestas que se organizaron como esta de la calle 8, que fue un barrio entero y que luego fue sancionado, incluso varias casas fueron sancionadas, varias familias, por haber fomentado esta fiesta y generado aglomeraciones y por ende, pues, también los contagios, ¿no? ¿Van a seguir con sanciones? Esas sanciones eran bastante drásticas para esas familias que habían desobedecido y que habían hecho esta fiesta que seguramente también colaboró al incremento de los casos de COVID-19. ¿Esas sanciones van a continuar?
más de 10 inmuebles sancionados con $2,800 y casi para la anécdota, estábamos organizando un bingo que tuvimos que desmontarlo, poner camionetas de control de justicia y vigilancia y de varias direcciones municipales para evitar que hagan el bingo para recaudar fondos para poder pagar la multa. A veces esos son extremos. Digo yo que esos son excepciones, gracias a Dios, de un sector que aparentemente no había entendido la gravedad de lo que estamos viviendo. Ya sabíamos que se venía un repuntero inevitable con este tipo de reuniones de Navidad que se mermaron, que se pudieron controlar a través de directrices del COE nacional primero, de la Secretaría de Gestión de Riesgos y luego las recomendaciones de la Mesa Técnica de Salud. Y en su mayoría, yo digo que el 80%, 85% de la población lo entiende, lo asimila, pero todavía hay un grupo para lo cual sirven las medidas coercitivas y sancionatorias a través de ordenanzas y de resoluciones del Consejo Cantonal para que puedan entender que estamos hablando de vivir o morir. Es realmente grave que haya todavía ciudadanos, que no dimensionen la situación que estamos viviendo y que todavía salgan y no se protejan y salgan sin mascarilla. Por eso las sanciones continúan y van a continuar.
Ahora, el Ministerio de Salud ha anunciado que el día de mañana ya llegarán las primeras dosis de la vacuna. Primero llegará a Quito y en segundo lugar a Guayaquil, y desde ahí pues se cubrirá la vía terrestre, según dijeron, la ruta para abastecer a la ciudad de Cuenca. ¿Ustedes se han preparado, están participando en la logística justamente para colaborar con esta repartición de del primer monto de vacunas que llegue el día de mañana?
Bueno, en un primer término, no, es toda una logística a cargo de la Autoridad Sanitaria Nacional, el Ministerio de Salud, son quienes han organizado todo un protocolo de reparto. Obviamente una gran cantidad, diría yo la mayoría, por el número de casos que se han presentado, deberían estar entre Quito y Guayaquil, luego obviamente distribuirse de manera equitativa en esta primera dosis. Toda la planificación corresponde al Ministerio de Salud. Nosotros todavía no perdemos la esperanza de poder adquirir nuestro propio lote de vacunas. 1 millón de vacunas queríamos nosotros como alcaldía, como GAT, para poder atender a nuestro primer frente de batalla, que son nuestros médicos, todo nuestro personal de atención y de servicios que está en la calle. Obviamente eso tiene que contar con la autorización del Ministerio de Salud, y eso es un tema que todavía no logramos.
Jorge, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Esperamos que nuestra hermana ciudad de Guayaquil pues siga adelante con el trabajo de evitar los contagios. Nos duele mucho ver que en cada una de las provincias de nuestro país están subiendo el número de fallecidos por el COVID-19, y además con ahora el anuncio de que habría una nueva cepa en Estados Unidos, pues hay que tomar las medidas. Quisiera que usted le dé un llamado de atención a la ciudadanía para que sigamos manteniendo las medidas de bioseguridad y no nos descuidemos, porque lo que se viene tampoco va a ser fácil.
Sin duda. Este es un momento en el que tenemos que dimensionar lo que está pasando. Cepas que vienen de Reino Unido y luego de California, que empiezan a aparecer variantes y empiezan a mover con mayor agresividad la velocidad del contagio que tiene este COVID-19. La pandemia no ha terminado. El mensaje del no te confíes tiene que interiorizarse en el corazón de los guayaquileños y de los ecuatorianos, y entender que aun cuando podamos ser portadores asintomáticos, nosotros o de nosotros va a depender que haya gente que queremos, padres, abuelos, personas con discapacidad alrededor, a los que podemos contagiar y podemos generar esta preocupación. Así que contamos con ustedes. Realmente esta es una batalla que vamos a poder ganar todos cuando la pandemia termine. Por ahora hay que seguir luchando.
Agradecemos a Jorge Rodríguez, concejal de Guayaquil, por acompañarnos en esta entrevista. Muchísimas gracias, concejal.
Encantado, Gisela, a la orden siempre.
Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Con la conducción de Eduardo Andío.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol impuso 2 partidos de sanción al delantero argentino del Barcelona, Lionel Messi, por su expulsión en la final de la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao. La federación confirmó el castigo adoptado por el órgano disciplinario para el jugador azulgrana en aplicación del artículo 123.2 del Código Disciplinario, violencia del juego, por su comportamiento en la final jugada en Sevilla, en la que el Athletic ganó el título 2-3. producirse de manera violenta como ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzca consecuencias dañosas o lesivas, se sancionará con suspensión de 1 a 3 partidos o por tiempo de hasta 1 mes, señala el artículo. Messi recibió una tarjeta roja por primera vez como jugador del Barcelona en el minuto 120 del encuentro. El argentino se perderá el partido de este jueves en la Copa del Rey y el del próximo domingo en Elche dentro de la jornada 20 de la Liga Santander.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.es. De Almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljury.store.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana nos sintonicen por FM Mundo 98.1 en Quito. Entrevistaremos a los candidatos a la presidencia de la República para conocer su perfil político, sus propuestas y sus ideas en entrevistas frontales, directas y sin tapujos.
Decisión Ecuador 2021, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos.
El mundo cambió. Empezamos esta nueva etapa con un mar de oportunidades. Y lo más importante, listos para hacer las cosas de manera diferente. Que tu negocio y empresa se levanten, que tus nuevos proyectos se difundan con fuerza y lleguen a toda nuestra extensa audiencia. Porque en FM Mundo sabemos hacerlo bien. Reinvéntate, reactívate, no dejes pasar más tiempo. Tus consumidores te están esperando. Mantén tu marca viva en FM Mundo, publicidad 360 de gran impacto. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
En estas próximas elecciones del 7 de febrero, a diferencia del resto del país, alrededor de 436 mil ciudadanos empadronados en Cuenca recibirán una papeleta adicional, en la cual constarán 5 preguntas sobre la prohibición de explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica. Nos acompaña Pedro Palacios, alcalde de Cuenca.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros ya el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gisela. Qué gusto saludarle a usted, a todos quienes se conectan día a día, y aprovecho para desearles un muy bendecido 2021, sobre todo con mucha salud, que es este momento lo más relevante.
Alcalde, para la realización de esta consulta se estima que la municipalidad de Cuenca tendrá que disponer de un monto importante de dinero. ¿Cómo va a financiar la alcaldía estos montos y cuánto es exactamente?
Sí, efectivamente, de acuerdo a un trabajo coordinado y bastante bien establecido, se pudo hacer que coincida con las elecciones del 7 de febrero, por lo tanto, el valor de la inversión se reduce ostensiblemente de algunos millones de dólares a 167 mil. Ese es el valor que la ciudad de Cuenca, los ciudadanos, a través del presupuesto dispondremos para el Consejo, para que el Consejo Nacional Electoral nos permita pues tener este proceso de consulta popular. Está ya aprobado en el presupuesto de este año, eso se trató en el mes de diciembre.
De 2021, está incluida en el presupuesto dentro de 2021.
Sí, sí, en diciembre estuvo incluido ya, y el Consejo Cantonal en los dos debates se aprobaron y por lo tanto estaban los recursos disponibles, y me parece que incluso ya fueron incluso transferidos hacia, desde el Ministerio de Finanzas hacia el Consejo Nacional Electoral, si no estoy equivocado.
Ahora, usted dijo que bajó bastante de manera considerable el monto que era en un inicio la planificación de esta consulta. ¿Cuánto habría costado la consulta popular si se hubiese realizado fuera de estas elecciones generales que vienen?
Hubo un par de cifras y por eso realmente no quisiera considerar una de ellas, pero la más baja que teníamos en un momento dado era de $1,300,000, pero una cifra anterior que era bastante más que esa. Sin embargo, al momento de hacer ya todas las coordinaciones y entender cuáles son los costos variables que representa la consulta y para el número de electores, el valor designado por el Consejo Nacional Electoral asume o se da en $167,000.
¿Cómo ven el panorama en la ciudad de Cuenca? Es decir, ¿qué escenario se esperaría si es que ganar el sí, existe un plan ambiental sostenible para obtener justamente esos recursos económicos que se van a dejar de percibir por prohibir esta explotación minera?
Estimada Gisela, en el Cantón Cuenca no ha existido explotación minera metálica, por lo tanto no ha existido ningún recurso que haya sido en beneficio de los ciudadanos, más allá de algunos pocos en algunas comunidades en la fase inicial, que era de exploración por parte de alguna de las empresas. No está previsto, nunca ha estado previsto, ni siquiera en el presupuesto de tanto del municipio, de la prefectura y peor aún de los GATs parroquiales que pudieran ser beneficiados, entre comillas, de este proceso. Nuestra forma de financiar nuestro presupuesto está ligada a otro tipo de actividades, a nuestras actividades impositivas tradicionales, lo que son patentes, predios, etcétera, y por supuesto a través también de la asignación que por ley nos otorga pues la equidad territorial. Entonces, en ese sentido, no va por ahí lo que sería el financiamiento de presupuestos.
Entonces, ¿por qué insistir o por qué llegar a una consulta popular que tiene un costo para la alcaldía, para la ciudad en sí, para el Estado? ¿Por qué llegar a ella si es que en realidad no está sucediendo ese tipo de cosas dentro del cantón?
Justamente para nosotros la inversión que haremos o estamos haciendo como ciudades para precautelar las fuentes de recarga hídrica, para precautelar nuestras fuentes de agua, que es para nosotros muchísimo más importante que cualquier valor económico que podría generarse a través de un proceso de extracción, puesto que desafortunadamente donde se pretende hacer justamente estos procesos están enmarcados en zonas delimitadas en algunas de las cuencas geográficas. Y aquí es importante, si usted me lo permite, indicar que nosotros no estamos en contra de la minería. Lo que nosotros estamos es a favor de mantener y cuidar las fuentes de agua en estas zonas delimitadas de una forma técnica en cada una de las 5 cuencas, y eso nos da la tranquilidad que posterior a un momento dado, fuera de esta zona delimitada, de encontrarse pues algún yacimiento, seguramente se lo podrá explotar, pero una vez más, fuera de estas zonas delimitadas.
¿Y qué pasaría, por ejemplo, con proyectos como Río Blanco y Ruta del Cobre?
Bueno, de acuerdo a cómo está planteada primero la consulta y por supuesto la aprobación de la Corte Constitucional, lo que está en la consulta es la explotación. En ningún momento nosotros estamos pidiendo reversión de concesiones mineras. Incluso el tema de explotación en las zonas que son mucho más amplias, las concesiones pueden seguir haciendo exploraciones. Sin embargo, lo que se pretende con la consulta es la explotación. Y al no tener explotación en ninguno de los dos proyectos que usted ha mencionado, pues de ganar, por supuesto, la consulta popular, porque al final del día es un instrumento que se le da a la ciudadanía, la explotación no podría darse.
Bueno, y además que no es retroactiva, ¿no? No podría afectar a proyectos que estén antes, así sean de explotación, aunque se dice que no existen, ¿no? Sería a partir de que cuando se gane la consulta, pues en adelante, ¿no es cierto?
Efectivamente es lo que ha indicado la Corte Constitucional, sin embargo, nuestros asesores juristas quienes nos apoyaron en todo en este proceso nos han indicado justamente lo que acabo de indicar, al no existir explotación alguna de ganar la consulta, por más que exista la concesión, no podrían explotarse esos yacimientos porque estarían dentro de la zona delimitada que se plantea precisamente ahora el 7 de febrero.
Y, alcalde, ¿han tomado otros municipios de la provincia como referencia esta consulta popular para aplicar una similar en sus territorios o nadie se ha adherido a esta a este concepto?
Bueno, comentarle que efectivamente han habido algunos colegas alcaldes de otros cantones que se han acercado a conversar con nosotros para entender el mecanismo y la forma de. Sin embargo, no existe al día de hoy, este momento, un proceso que esté en marcha, puesto que los otros procesos que podrían llegar a darse, tengo entendido, no necesariamente están ligados a explotaciones mineras, sean metálicas o no, en fuentes de agua. Normalmente están ubicados en otras zonas geográficas, entonces ellos tendrán que determinar precisamente la pertinencia de generar o no una consulta en cada uno de sus cantones.
Alcalde, me gustaría hablar un poco sobre la situación del COVID-19 en Cuenca. ¿Cómo está la ocupación de camas UCI hasta ahora en la ciudad?
Lamentablemente tengo que decirlo que nos encontramos al 100% en la red pública, en la red privada entre un 90%, 95% de ocupación. Veníamos con indicadores sumamente buenos hasta la primera semana de diciembre, incluso pasando los feriados de octubre y de noviembre que teníamos esa preocupación cierta, sin embargo no tuvimos ninguna repercusión. No ha habido ningún cambio de normativa desde nuestra parte como COE cantonal o como Consejo Cantonal, existen dos ordenanzas vigentes, la última desde el mes de septiembre, y básicamente lo que ha sucedido es que el comportamiento social, por las razones, digamos, entre comillas, diría yo, lógicas de lo que significa el mes de diciembre, ha desencadenado que al día de hoy estemos en esta situación. Sin embargo, confiamos plenamente que la ciudadanía encuentre nuevamente la coherencia entre el cuidado y la economía, el cuidado de la salud me refiero, y la economía, y por lo tanto regrese a mantener nuevamente esos procesos de interrelación que nos estaban dando resultado hasta la primera semana de diciembre, como le comentaba hace un momento.
Entre tanto, ¿no se analiza la posibilidad de poner nuevas medidas para controlar los contagios?
Tenemos en la ordenanza una serie de restricciones bastante importantes que incluso las que sugirió en su momento dado el COE nacional hace unos días atrás ya están incorporadas en las mismas. Nosotros tenemos una restricción vehicular a partir de las 23 horas hasta las 5 horas del día siguiente. Tenemos restricción de aforos en prácticamente muchos de los actividades económicas. No está permitida los eventos de concentración masiva. No está permitido lo que son discotecas, bares, centros de tolerancia. La semana pasada, el viernes, para ser específico, lo que sí hicimos fue, de acuerdo al ámbito de competencias que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, nos otorgó a Quito, Guayaquil y Cuenca, suspender las caminatas, aquellas caminatas de proselitismo político donde podían estar hasta 200 personas. Eso sí se suspendió, lo que se deja todavía como una posibilidad abierta para que los candidatos puedan hacer caravanas motorizadas. Digamos que eso se incorporó el día viernes. Sin embargo, el resto de restricciones ya las tenemos bastante bien establecidas y continuamos con los operativos interinstitucionales que al final del día lo único que hacen es recordar a la ciudadanía que tenemos que seguirnos cuidando. Pero una vez más, no podemos hacer, no podemos tener atrás de cada ciudadano un guardia ciudadano, un policía o alguien diciéndole que use la mascarilla, que trate de no tener un contacto cercano con los ciudadanos y, por supuesto, lavado y desinfección de manos. Está en manos de la ciudadanía, ya son 10 meses, mi querida Gisela, que todos hemos estado trabajando fuertemente en este proceso y por lo tanto la corresponsabilidad ciudadana cada vez es más alta, cada vez es mucho más alta, y confiamos, insisto, que podamos regresar a los niveles que teníamos hace semanas atrás, puesto que el comportamiento en Cuenca había sido bastante ejemplar, la verdad, y sí nos ha llamado mucho la atención lo que ha sucedido en estas últimas semanas.
Ahora creo que estamos ya llegando a un punto determinante en la pandemia, ¿no? La llegada de las vacunas, que según anunció el Ministerio de Salud, será el día de mañana, primero a la ciudad de Quito, luego a Guayaquil y también a Cuenca, que son efectivamente las ciudades más afectadas. Entiendo que, es el gobierno central y el Ministerio de Salud Pública los encargados de la distribución de las vacunas, pero hay algunos municipios que han decidido colaborar también en este despliegue. ¿Ustedes van a participar, van a colaborar el momento que lleguen las vacunas o se lo van a dejar todo en manos del gobierno central o del Ministerio de Salud?
Desde el arranque de esta pandemia, de esta situación sanitaria, nosotros hemos estado trabajando muy coordinadamente con la Dirección Zonal del Ministerio de Salud Pública. Hemos hecho realmente una actividad y una acción muy estrecha, porque esto, por más que sea competencia del Ministerio de Salud Pública, jamás en la vida nos vamos a deslindar de una responsabilidad compartida, y lo hemos estado haciendo constantemente. En esta ocasión no será la diferencia. Hemos venido trabajando de una manera muy cercana en todo lo que esté en nuestras manos para poder apoyar y complementar el trabajo que se viene haciendo, incluso en un momento dado también conjuntamente con el sector privado de la salud. Hemos puesto a disposición la posibilidad de la adquisición, la compra de vacunas, si es que así el ministerio, el gobierno y lo requiere. Hemos tenido contactos con algunos laboratorios, justamente uno de ellos es Pfizer, con quien se tiene ya la primera entrega para el gobierno nacional, para el Ministerio de Salud Pública. Desde hace meses atrás estamos, digamos, entre comillas, en una lista de espera. Esa es parte de nuestro proceso, seguir trabajando en conjunto y no dejar solamente la responsabilidad en terceros, no porque no lo puedan hacer, sino porque sencillamente, si es que sumamos y multiplicamos, tenemos la posibilidad cierta de llegar a más personas, y esa ha sido nuestra tarea.
Ahora, ¿cómo está la situación económica, la reactivación del comercio, de los sectores productivos en Cuenca? La situación fue difícil para todo el país, y más ahora que se ha venido un rebrote, digamos, o un aumento en las cifras de contagios y también de fallecidos en varios sectores del país. ¿Cómo ha enfrentado el sector productivo en Cuenca esta situación?
Bueno, decirle que también ha sido un trabajo en conjunto muy importante. En el mes de mayo ya habíamos generado pilotaje y lo que son los protocolos en prácticamente todos los sectores. Para el mes de junio, primeros días de julio, estábamos con el 95% de las actividades ya aperturadas, y para el mes de septiembre el 99%. No ha habido una reducción más allá de aquellas actividades que yo comenté hace un momento que no han sido autorizadas, como los bares, discotecas, etcétera. Sin embargo, el resto de actividades están operando. Hemos logrado recuperar una buena parte del empleo perdido. Llegamos a tener más de 20.000 puestos de trabajo que se suspendieron, que se eliminaron por la pandemia por allá por el mes de junio. A la fecha hemos podido recuperar más del 55%, 60% de aquellos cargos o puestos que se perdieron, y continuamos trabajando de la mano a través de otro tipo de actividades, como por ejemplo ordenanzas transitorias, ordenanzas que van a poder modificar algunos de los artículos que actualmente se tienen aquí en normativa vigente, que permita darle mucho más impulso y fuerza a la actividad económica privada, entre otras cosas adicionales que venimos haciendo, como incluso la inversión pública a través de obra civil, que es importante. Entonces, confiamos que la cantidad de inversión de recursos económicos de parte del sector público, un sector privado que estamos ya generando desde el último trimestre del año pasado, en este se consolide mucho más y podamos recuperar ese empleo perdido, y que la economía de la ciudad, que ayuda muchísimo a la del país, pueda mejorarse. Sin embargo, es evidente que si es que el comportamiento ciudadano, no solo de Cuenca, del país, vuelve a complicar o sigue complicándose, y seguramente eso traerá que el gobierno nacional tome algunas decisiones, y una de esas podría incluso ser un confinamiento, porque solo depende de ellos a través del estado de excepción y toque de queda, y podría nuevamente complicar la situación económica. Por eso le pedimos a la ciudadanía siempre que busque o que comprenda y nos entienda que las decisiones que tomamos buscan un equilibrio entre la parte sanitaria y económica, y que dependemos mucho de la colaboración, de la voluntad de cuidarse, cuidar a sus seres queridos, y por otro lado, obviamente, cuidar la economía de sus hogares.
Esperemos que no sea necesario tomar esas medidas aún más drásticas. Alcalde, muchísimas gracias.
Siempre es un placer, nuevamente un bendecido año para usted y los suyos. Mucha salud y muchas gracias por el tiempo que gentilmente me dispensa.
No, gracias a usted. Agradecemos al alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, por habernos acompañado en esta entrevista. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informado.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El Consejo Nacional Electoral implementó una herramienta virtual en su página web oficial en la que se difunden los planes de trabajo de los candidatos a las diferentes dignidades que se elegirán en los comicios nacionales del 7 de febrero próximo. En el portal constan las fotos de los 16 candidatos a la presidencia de la República, a la Asamblea Nacional, tanto nacionales, provinciales y del exterior, y de los postulantes al Parlamento Andino. Según el organismo, el objetivo es fomentar el voto informado en base al conocimiento de las propuestas que poseen el plan de trabajo de cada dignidad de elección popular. Entre los postulantes que están inscritos en medio de los litigios que se resuelven en el Tribunal Contencioso Electoral están como candidatos a asambleísta por la provincia de Esmeraldas, Jimmy Salazar Román, directivo del Movimiento Justicia Social y esposo de Pamela Martínez, condenada por cohecho en el caso Sobornos. Además, consta la ex jueza de la Corte Constitucional, Marién Segura Reascos. En Notimundo al Día, Estefanía Terán, directora del área de democracia del grupo Faro, indicó que en el estudio Ecuador Decide identificó un total de 1.501 propuestas en los planes de gobierno de los candidatos presidenciales, esto bajo 16 temáticas como educación, empleo, derechos humanos, cambio climático, seguridad social, entre otras. De estas, el 55,5% indican cómo van a ser ejecutadas. Esto demuestra la poca claridad de los participantes, dijo.
Y de ahí, si vamos, por ejemplo, ya a identificar a quién va dirigida la propuesta, solo el 26.7 lo identifica, y si es que luego vamos a hablar de con quién se va a ejecutar esta propuesta, solo el 18.3% de los candidatos hablan de esto. Uh-huh. Y más aún, es interesante conocer que cinco candidaturas de las 16 se concentra en el 51% del total de propuestas identificadas en los 16 temas que priorizó en esta oportunidad la iniciativa. Y lo que hemos visto también es que no tienen claro los candidatos, a pesar de que se ofrece generar empleo, cómo lo van a hacer, en qué tiempo, bajo qué estrategias. No hay claridad en los planes de gobierno.
Este martes, la Junta Directiva de la Fundación Charles Darwin informó el nombramiento del doctor Rakam Sahawi como nuevo director ejecutivo de la Fundación Charles Darwin a partir del 1 de marzo próximo. En este rol, Rakam será responsable de todas las funciones operativas y administrativas de la Fundación y dirigirá el programa científico estratégico en la Estación Científica Charles Darwin. El doctor Sahawi obtuvo una licenciatura en botánica de la Universidad de Texas en Austin y títulos de maestría y doctorado en biología vegetal de la Universidad de Illinois. Estos son los detalles justamente que se informó de la Junta Directiva de la Fundación Charles Darwin. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Vamos con la información internacional. En Notimundo al Día, Ione Molinares, corresponsal de CNN en español, explicó que el evento de posesión del presidente electo estadounidense Joe Biden, que está previsto para este miércoles 20 de enero, será diferente a los anteriores por dos razones: el ausentismo del mandatario saliente Donald Trump y por la ceremonia reducida debido a la pandemia. Indicó que se tiene previsto que todo el protocolo lo realice Biden por su cuenta. Además, señaló que los elementos clave seguirán siendo tradicionales, muchos de ellos con un aforo reducido.
Y después él hace su recorrido solo hasta el Capitolio, allá lo reciben los líderes del Congreso y hace juramentación, y en lugar de tener un gran almuerzo formal como normalmente se hace en el Capitolio, por la cantidad de personas que siempre quedan, están invitadas, pues a raíz de la pandemia hay una ceremonia corta, y después hay rápidamente una visita a un desfile militar corto, y después Biden lo que está haciendo es tener una ceremonia virtual. Interesante, sí, porque lo que hace es que está diseñado para televisión, para que la gente se quede en sus casas viendo a grandes artistas, Bruce Springsteen, Foo Fighters, Lady Gaga, y una serie de artistas. Y
el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que designará a la doctora Rachel Levine como vicesecretaria de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos. De ser confirmada, Levine sería la primera funcionaria federal abiertamente transgénero confirmada por el Senado. Actualmente es secretaria de Salud de Pensilvania y ha liderado los esfuerzos contra el COVID-19 en este estado. Así lo dijo el equipo de Biden en un comunicado. El demócrata Joe Biden planea comenzar de inmediato el despliegue de su agenda de inmigración al asumir el cargo este miércoles, pero la nueva administración también tendrá que lidiar con los migrantes que ya se encuentran en la frontera con México, así como con los que están en camino. Entre las primeras acciones que Biden plantea tomar está proponer una legislación que ofrecería un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran actualmente en los Estados Unidos. La legislación, que ya fue redactada, incluye un camino a la ciudadanía inmediato para los participantes del programa de acción diferida para los llegados en la infancia y el programa Estatus de Protección Temporal. En Estados Unidos, la epidemióloga Erika Pham del estado de California solicitó detener la aplicación de más de 300.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica Moderna después de que algunas personas recibieran tratamiento médico por posibles reacciones alérgicas graves. La doctora Pham recomendó a los proveedores que dejen de usar el lote 41L20A de la vacuna Moderna hasta que se complete una investigación por parte de los funcionarios estatales de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos y de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos, FDA. Dijo también que más de 330.000 dosis de lote llegaron a California entre el 5 y el 12 de enero y se distribuyeron a 287 proveedores. Y el sismo de magnitud 6,4 en la provincia argentina de San Juan, ubicado al oeste de la frontera con Chile, se sintió en unas 5 provincias de dicho país. Hasta el cierre de esta edición se informó que se ha registrado más de 50 réplicas sin reportar fallecidos y se agregó que los heridos reportados por medios argentinos son 2 niños con golpes leves y un adulto que fue hospitalizado luego de que a todos les cayera una mampostería. La mayor conmoción del sismo, que tuvo una profundidad de 8 kilómetros, afectó a aquellas personas con viviendas precarias, por lo que el funcionario pidió paciencia porque se está trabajando en la asistencia a las familias más afectadas. Aquí concluimos la información de Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Tengan todos una muy buena tarde.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
La UID está hecha de ti.